En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de octubre. Mil gracias por acompañarnos un día más. Compás de espera en la situación de Julen Lopetegui al frente del Real Madrid. La cúpula blanca espera que el equipo reaccione y todo vuelva a la normalidad. Por si acaso, ya se mueven en el mercado. Luego os contamos más detalles. Algunos de los entrenadores que están estos días en Madrid defienden la continuación de Julen. Hablan Guti, Emery y Luis García Plaza.
Creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado la selección española y seguramente que lo va a demostrar en el Real Madrid.
Encontrará su rendimiento porque lo tiene, y yo creo que además que Lopetegui ya lo ha demostrado y la selección está haciendo un gran trabajo y en el Madrid lo va a hacer.
Las notas tienen que llegar al final y está capacitado y él está pensando que lo va a sacar y lo va a revertir, pero poquitos consejos le podemos dar. Cada uno sabe bien lo que tiene en su vestuario y en su casa para cambiarlo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Como os decíamos antes, el Real Madrid se mueve en el mercado y ya ha tanteado un entrenador por si Julen fuese finalmente destituido. Nacho Colado.
Todas las miradas apuntan a Antonio Conte, que sería el principal candidato a sustituir a Julen Lopetegui en el supuesto que fuera despedido. El Madrid se ha puesto en contacto con el entrenador italiano para saber su disponibilidad a aceptar el cargo. El italiano ha dicho que sí. El conjunto blanco quiere actuar rápido en caso de urgencia, pero confía en que no sea necesario. Julen Lopetegui tiene 3 partidos de margen, aunque el clave es el clásico ante el Barcelona. De sacarlos adelante, seguiría al frente de la nave blanca.
Entre tanto, la selección española de fútbol trabaja en Las Rozas de cara al partido del jueves frente a Gales. Las Rozas, Carlos Rodríguez.
Última sesión en territorio español antes del viaje a País de Gales mañana. Hoy ya con todos, incorporado Johnny, tras ese día extra que le concedió Luis Enrique por su reciente paternidad. Gallá un poquito más bajo que el resto por una sobrecarga, pero en definitiva todos disponibles para el choque del próximo jueves en el estadio Millennium de Cardiff frente a la Gales de Gareth Bale, en principio sin Gareth Bale.
14 futbolistas del Real Madrid se han marchado con sus selecciones, al igual que 11 del Atlético, 4 del Getafe, 4 del Rayo y 3 del Leganés. En cuanto al Balón de Oro, ya conocemos a los 30 nominados. Uno de ellos es hoy portada de la revista que lo entrega, France Football, José María Bonilla.
El Atlético, pendiente de la recuperación de algunos de sus lesionados, pierde durante este parón de selecciones a 11 jugadores. Uno de ellos, Antoine Griezmann, nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro y portada hoy de la revista France Football, que comienza a hacer campaña por el 7 rojiblanco para que sea el delantero francés el que acabe con la dictadura Messi-Cristiano, que dura ya 10 años. Sería un sueño convertirse en un ejemplo para los demás, y un francés debería ser Balón de Oro, son algunas de las frases que ha dejado el futbolista rojiblanco.
En segunda división, el Rayo Majadahonda logró su tercera victoria de la temporada. Elena Castro.
Con el 2-1 conseguido ayer ante el Sporting de Gijón, los majaregos rompieron la mala racha de 3 derrotas consecutivas. Gracias a los goles de Aitor García e Iza, el conjunto madrileño sale de los puestos de descenso y se coloca 14º con 9 puntos.
Hoy es martes y ponemos en antena nuestra habitual sección dedicada íntegramente al baloncesto. Hoy con un protagonista de lujo, Valdebebas, Carlos Sánchez Blas.
Un tipo al que apodan el Tortuga, desconocido en el básquet europeo, lo vamos a conocer un poquito más de manera profesional y también personal, y además se ha adaptado de maravilla a este Real Madrid exitoso, que el jueves arranca la Euroliga defendiendo título con Gabriel Deck en la plantilla, protagonista hoy en la sección de los martes del partido de la una.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días, sintonizáis Onda Madrid, el partido de la una. A esta hora aquí os contamos noticias del deporte madrileño.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
...9 de octubre, 118 días después de ser presentado... ...el futuro de Lopetegui está en entredicho... ...han bastado 13 días de malos resultados... ...para que todo se le haya torcido... ...los que han pasado desde el 3-0 de Sevilla hasta hoy... ...su crédito se resiente y el Real Madrid por si acaso... ...ya se mueve en el mercado tanteando opciones viables... ...vamos a hablar de todo ello con Carlos Rodríguez... ...que está en Valdebebas, Carlos, buenas tardes...
...hola, ¿qué tal, buenas tardes...
...y con Nacho Colado que está aquí en los estudios de Onda Madrid... ...Nacho, buenas tardes...
...muy buenas...
...lo acabas de contar... El Real Madrid ya ha contactado con Conte por si las cosas siguen mal dadas en los resultados.
Sí, a esos malos resultados que decía se une la sensación de que el equipo se le está escapando de las manos a Julen Lopetegui. Florentino está viendo cómo la nave se hunde y ha empezado a tomar medidas. La primera fue la reunión con el míster para pedir explicaciones. La segunda, un mensaje de tranquilidad y paciencia, aunque supeditada a los tres próximos compromisos. Es decir, si el Madrid es incapaz de ganar al Levante, al Victoria Pilsen en Champions y sobre todo... al Barcelona, si no sale vivo del Nou Camp, los acontecimientos se pueden precipitar. Y en ese escenario donde aparece la figura de Antonio Conte, el Madrid no quiere dilaciones en este asunto. Ya se sabe aquello de a rey muerto o rey puesto. Es decir, si se llega ese cese de Julen Lopetegui, quieren presentar de manera inmediata a su sustituto. En ese caso estaría Antonio Conte, con el que ya se ha puesto en contacto con su entorno, el Real Madrid, para ver esa disponibilidad de aceptar el cargo. El técnico italiano estaría dispuesto. Pero, atención, hay que tener unos matices, y es que ya Conte renunció al Madrid este verano porque prefirió cobrar el finiquito del Chelsea, unos 10 millones de euros.
Eso no gustó en el Real Madrid.
No gustó. Lo que pasa es que, claro, valga la redundancia, ese finiquito todavía no está finiquitado. O sea, todavía sigue cobrando del Chelsea hasta este verano. Por tanto, si el Madrid quiere a Conte, debería negociar con el Chelsea o bien... que sería más fácil que el Conte renunciara a la parte proporcional que le queda de aquí al verano.
¿Cómo lo ves, Carlos? La situación de Conte, la situación de Lopetegui, ¿qué opinas?
Bueno, yo he evacuado consultas, por ejemplo, aquí esta mañana en la concentración de la selección española con compañeros de la prensa italiana, ¿no? Uh-huh. Al respecto. Evidentemente, Conte me lo dicen así a las claras, es un Mourinho a la italiana. Uh-huh. Es una definición creo que muy contundente, muy rotunda. Y está claro que es un perfil de entrenador absolutamente distinto, radicalmente distinto al de Julen Lopetegui. Por lo demás, pues un poco es lo que decía Nacho, ¿no? Están encima de la mesa quizá los que defienden el entrenador a lo mejor con más diálogo o un poquito más de mano blanda, si se permite la expresión, con los futbolistas, o los que pretenden de nuevo imponer un modelo basado en una disciplina más férrea. Pero bueno, comentando aquí el asunto, por ejemplo, esta mañana en Las Rozas, hombre, es verdad que, por ejemplo, a Diego Costa no ha venido a esta concentración, pero en plan así, un poco medio en serio, medio en broma, comentábamos, bueno, si Ramos le pide, por ejemplo, opinión a Costa, o a Marcos Alonso, o a Morata, o a Fábregas, que no viene, pero tendrá relación con él, o a Pedro, que no viene, pero tendrá relación con él, pues todos le van a decir que, en fin, mejor que se quede donde está. Evidentemente esto es una decisión que de llegar llega de la parte presidencial, porque como habéis contado, es el presidente el que entiende que a lo mejor el equipo necesita un poquito más de disciplina.
Hay pros y contras para la llegada de Conte, Nacho,
sí,
eso está
sí,
claro, ¿no?
Sí, lógicamente, entre... los pros, vamos a decir, pues eso, ese perfil, como dice Carlos Mourinho, que busca a lo mejor Florentino, un entrenador de mano dura. También es un técnico que es capaz de manejar vestuarios con grandes estrellas, ha estado en grandes equipos, en la Juventus, en la selección italiana, en el Chelsea. Y también, bueno, sobre todo la amistad que tiene con dos jugadores, en este caso podríamos decir con Courtois, que ya está en el Madrid, pero bueno, es la apuesta de la zona noble para que sea el portero, y también con, sobre todo con Eden Hazard, el jugador del Chelsea, que podría venir de la mano de Conte. Ya incluso se habla que a lo mejor en el mercado invernal podría llegar, aunque Hazard...
A mí eso me parece dificilísimo. Para el verano que viene sí lo veo, porque le quedará un año de contrato y se me semeja lo de Courtois, que salió por 35 millones. Pero en invierno, la verdad, no veo al Chelsea soltando a Hazard, que es un futbolista capitán, lo estamos viendo cada fin de semana en los partidos del equipo londinense.
No, desde luego sería algo complicado, pero bueno, es un punto a favor que yo creo que Florentino también está barajando. Pero en contra, pues decíamos, lo ha dicho Carlos también, también ese a manejar con estrellas, también ha tenido choques con diversos jugadores y prácticamente ha salido mal al final de casi todos los equipos que ha entrenado. Además, querría plenos poderes en los fichajes y ya sabemos cómo es Conte. A ver cómo choca con la filosofía del Bernabéu, porque Conte en sus equipos siempre apuesta por jugadores, digamos, de brega, que jueguen más en vertical y no con tanto posesión y tanta pases en corto. O sea, jugadores más fuertes y menos técnicos. Pros y contras, pero yo creo que ahora mismo Florentino necesita, si no se mejoran los resultados, un cambio y busca... Por no decir Mourinho, que Mourinho está en la recámara, un perfil parecido.
¿Eso Conte o buscar dentro realmente, Carlos?
Sí, lo que pasa es que dentro, pues evidentemente no es fácil, porque cuando se produjo una situación similar hace de esto 3 años y pico, era Zidane el que estaba ahí bien colocado, bueno, pues con toda la ascendencia y con todo lo que es Zidane como exfutbolista y como figura de renombre mundial. Ahora mismo en la casa no hay un perfil de ese tipo, porque los que vienen todavía están en pañales. Raúl está muy abajo todavía, Xabi Alonso está todavía con chavalines muy, muy, muy chiquitos. Y bueno, Santi Solari, que es el que ya tiene más experiencia, que lleva con el Castilla unas cuantas temporadas, sinceramente en el club no le ven como para en ningún caso tomar el relevo en el primer equipo, al menos a día de hoy. Así que por ahí yo creo que lo tienen difícil.
Sobre el asunto de Hazard, han llamado la atención sus declaraciones en Inglaterra. El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, jugar allí es mi sueño desde que era niño. Cumple 28 años el próximo mes de enero, como decíamos antes, tiene contrato hasta 2020. Le queda, por tanto, lo que queda de temporada y un año más con el conjunto londinense. Además de eso, Nacho, el Real Madrid tiene 14 futbolistas ahora mismo con las diferentes selecciones.
Sí, están repartidos por todo el mundo prácticamente y el objetivo es que el virus FIFA no afecte, ¿sabes? Que no venga ningún lesionado. Algunos jugadores, como son los casos de Keylor Navas, Valverde, Casemiro y Vinicius, van a dar, pues eso, como decimos, prácticamente una vuelta al mundo. Keylor va a jugar en México y en Estados Unidos, Valverde en Corea y Japón, Casemiro en Arabia Saudí, Vinicius en Chile. Bien es cierto que estos Valverde y Vinicius no juegan mucho. Y es curioso el caso de Keylor Navas, que en el primer parón, pues renunció a ir con su selección, un compromiso con el Madrid, pues estaba ahí jugándose el puesto con Courtois, renunció y ahora que parece que lo ha perdido, pues sí decide irse con Costa Rica.
Bueno, sabemos en torno a los lesionados que Benzema tiene un problema muscular. Se habla de 10 días. En ese caso podría llegar contra el Levante, Carlos.
Yo no sé si creo que si se le va a arriesgar tanto, sinceramente.
Si no, ya hay que esperar a Barcelona, claro.
Claro, en Liga sí. Luego está entre medias el partido contra el Pilsen. Victoria de Liga de Campeones. Pero yo, sinceramente, creo que tal y como está el equipo, ahora mismo no conviene correr riesgos en ese primer encuentro contra el Levante. Y no, a día de hoy realmente lo que más preocupa es la situación de Bale, sinceramente. Porque, vamos a ver, se habla de fatiga, se habla de que no hay lesión, se habla de sobrecarga, pero realmente en el Real Madrid están preocupados. Primero por el hecho en sí de que ya haya viajado a Gales. Y que, bueno, pues incluso se esté especulando no con que juegue el amistoso
pero
del jueves,
sí el segundo partido.
Eso es. Este es el tema, el oficial. Y eso es prácticamente 9-10 días después del partido en Vitoria. Y entonces entraríamos otra vez en el posible problema que ha tenido precisamente anteriormente, ¿no? Porque descansó una semana entre el partido contra el Atlético de Madrid y contra el Alavés y vimos que no estaba al 100%, no estaba. Y se le vio, además, su rendimiento no fue el que debiera. Bueno, pues temen mucho ese partido, ¿no? Que se pueda volver a caer y, claro, ya no va a haber mucho margen para recuperarle de cara al partido frente al Barcelona.
Y luego están Isco y Marcelo, que ya se entrenaron ayer en Valdebebas, Nacho, Carlos, y no sé si llegarán contra el Levante. Entiendo que pueden llegar, ¿no?
Yo en el caso de Marcelo creo que sí, sin ninguna duda. Lo de Isco, vamos a ver, porque bueno, es un problema, no es tanto de una lesión muscular, porque no lo es un problema de los puntos, de la herida, pero vamos, va bien la cosa. En principio yo creo que si no pasa nada, Marcelo sí, y uh-huh. Isco tiene muchas posibilidades, aunque no se va a arriesgar con él.
Estamos un poco en el caso de Bale, claro, lo más importante es lo que viene detrás, aunque tal y como está la liga, ya, los últimos resultados, todo es importante, claro.
Absolutamente, y más teniendo en cuenta que este Real Madrid ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor con cualquier equipo, uh-huh. es decir, da igual que sea el Atlético de Madrid, que sea el Barcelona, que sea el Levante, que sea el Deportivo Alavés, que sea el Sevilla.
Yo creo que no van a jugar ante el Levante, no se van a arriesgar, sobre todo por lo que viene después. Yo creo que en Champions se van a probar, van a tener sus minutos y desde luego todo se enfoca en ese partido al Nou Camp, que el Madrid tiene que salir vivo, no puede perder, sino todos los acontecimientos se precipitarían.
Bueno, sabéis que hay más de 600 entrenadores ahí donde está Carlitos, en Las Rozas,
sí.
que hay un entrenador ahí por metro cuadrado, en cada baldosa hay un entrenador, y nos escucha uno de ellos, Luis García Plaza, el que fue entrenador del Getafe, que ahora es el entrenador del Beijing Renghe en China, y que podemos comentar con él la actualidad del día. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando aquí en la mesa de Julen Lopetegui de su situación, cómo es el fútbol, ¿eh? Estamos en octubre, llevamos 8 jornadas, y el entrenador ya está discutido, en este caso el del Real Madrid.
Sí, pero tú creo que has dicho la frase un poco clave, llevamos 8 jornadas. Creo que verdad que pues los resultados no están siendo como esperan para un equipo como el Real Madrid, pero al final las notas siempre se tienen que poner al final. Yo creo que, no sé, el año pasado el Real Madrid también hizo una liga realmente que no fue buena, uh-huh. no fue nada buena, y sin embargo quedó campeón de Champions. Entonces, acaba de arrancar, hay que dar tiempo a todo el mundo a que se acoplen. El tema de Cristiano es importante porque soy un jugador que marcaba 50 goles y yo creo que eso siempre tiene que estar presente, y a partir de ahí hay que dejar trabajar, yo creo, y que después al final de temporada se pondrán las notas y los resultados. Lo que genera el Madrid es esa incertidumbre y todo lo que lleva detrás, pero acaba de arrancar.
La cosa, Luis, es que te dejen llegar al final, claro.
Sí, pero bueno, yo creo que eso ya un poco depende de las personas que toman las decisiones. Yo creo que Julen está trabajando a tope seguro, está con la máxima ilusión, y los jugadores lo importante es que quieran. Al final hay esa conexión, las cosas tienen que salir tarde o temprano. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues están todos, tampoco han arrancado todos muy bien. Lo que te dice que también a lo mejor lo que se ha hecho es acercar un poquito los demás equipos. Hace unos años Madrid y el Barça hacían 100 puntos. Yo creo que por el bien de la Liga, ojalá el Madrid y el Barça vuelva a ser como antes, ¿no? Que no ganen todos los partidos, que no hagan 100 puntos, sino que la Liga se vuelva a ganar con 80, porque eso significa que el nivel de los demás también habrá subido.
Claro, hablabas de Cristiano, de los 50 goles. A ver, Cristiano no hay otro en el mercado, eso está claro, pero igual se ha sido demasiado optimista en fichar un 9 contrastado, ¿no? De garantías, que te aporte al menos 20, 30 goles, ¿no?
Todo el mundo del fútbol pensamos que Cristiano es sustituible, pero sí que es verdad que bueno, pues esperábamos, a lo mejor, o la gente del Real Madrid esperaba que pudiese venir alguien, pero es que yo creo que no es nada fácil firmar, porque no es tan sencillo, entonces tendrán que esperar su momento en que haya su oportunidad para firmar a alguien. Bueno, pues yo creo que el Madrid tiene jugadores capacitados para que siga siendo una gran temporada y siga siendo un equipo, pero al final has perdido 50 goles y eso no es fácil de sustituir. Y además el gol, se ha dicho desde siempre, el gol se compra y eso tienes que comprarlo, y a veces el mercado no te da esa posibilidad de comprarlo. Creo que puede ser una razón muy sencilla, muy lógica de lo que ha pasado.
Bueno, estáis ahí como 600 entrenadores, decías en tono de broma, no es que no haya equipos para nosotros, ¿cuántos sois?
Casi 700 estamos por
aquí. Es que no hay equipos en el mundo para tantos entrenadores, ¿no?
Te das cuenta que en España hay equipos en primera división y que tenemos que salir fuera porque no cabemos y hay muchísimos, y además yo tengo un nivel muy alto, yo creo que el resultado es porque estoy muy preparado, como así lo demandan en todo el mundo, y si no cabe en España 20, pues nos falta hasta mundo para que todos estén colocados y todos trabajando.
Bueno, tú estás en China con el Beijing Renghe, recién ascendido, sexto, las cosas te van de maravilla, ¿eh?
Sí, la experiencia es muy buena. Ascendimos al equipo, llegamos a mitad de temporada, ascendimos y faltan 5 jornadas para terminar, y bueno, estar en sexta posición realmente es algo impensable para nosotros. Es una lástima que allí solo jueguen 3 Champions y no haya, pues por ejemplo, lo que podemos disputar o por disputar un puesto en la Europa League. No hay, entonces vas esto y sigues mirando solo a distancia al descenso, porque es el único objetivo que tienes. Quieres quedar lo más arriba posible, y si es esto, pues mejor que séptimo, y si es séptimo, mejor que octavo. pero Juanma, no hay otro objetivo más que salvarse y ya está. Pero está todo el mundo muy contento, la directiva muy contenta y bueno, pues vamos a ver cómo termina.
Oye, ¿la Liga Española se sigue mucho en China o solo el partido de la una?
Vamos a ver, el horario es complicado. Yo intento ver lo máximo, pero claro, cuando hay un partido, por ejemplo, a las 9 de la noche, ahí son las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, pues no lo veo. O sea, es sincera, no sé que tengo un interés realmente en el mismo. Por ejemplo, la Champions que soy eso a las 9, pues estamos hablando que son las 3 de la mañana. Pues me levanto a ver con 45 años ya un partido a las 3 de la mañana y me acabo esto a las 5 y media, al día siguiente estoy cao. O sea, que cuesta. Los partidos de las 12, de las 4, de las 5 sí que lo siguen. Y sobre todo, hay que ser sinceros, cuando está Real Madrid, Atlético y Barcelona por medio, después a partir de ahí ya baja la audiencia. Pero los grandes se siguen mucho. El fútbol español es muy admirado, sobre todo, y que tengamos claro, por la selección. La selección es la que dio ese prestigio a todo el mundo, y después por todos los últimos últimamente de Atlético, de Real Madrid y Barcelona son los tres equipos más seguidos con diferencia.
Oye, ¿sigues a tu Getafe, que estuviste aquí casi 3 años, nada menos?
Claro. Sí, hay dos equipos que sigo mucho, son Getafe y Levante. Siempre que puedo los veo, el otro ya los vi. Además, me pillé en el aeropuerto con el iPad ahí viendo el partido, el golazo que metió Bardi de falta. Y ahora que los dos pintan muy bien. Tanto Getafe como Levante pintan muy bien. Y desde luego a Getafe le tengo mucho cariño. Fueron 3 años muy muy bonitos. El último no terminó de salir todo lo bien que quisiésemos, pero es un equipo que se merece estar en primera, que se merece que le vaya todo muy bien. Y desde luego les deseo lo mejor.
Se ha hecho fuerte Bordalás ahí en el banquillo, ¿eh?
Sí, porque yo creo que sobre todo un ascenso marca mucho un entrenador. Es un poco a mí como al Levante, ¿vale? O sea, ascender a un equipo, yo creo que el que lo consigue sabe lo que cuesta, lo que significa, y te refuerza mucho. Y después la temporada del primer año pasado fue excepcional. O sea, que desde luego se lo merece, porque lleva año y medio, o un poquito más quizá, bastante, bastante bueno. Y muy contento, porque además a Pepe lo conozco de la zona de Alicante. Nos hemos enfrentado con segunda D, nos hemos enfrentado en segunda A, lo conozco desde mucho tiempo.
Pues Luis, un placer hablar contigo siempre. ¿Cuándo vuelves a China? Ya pronto, ¿no?
Sí, pues mañana nos vamos para allá, sí, y aunque no tenemos liga, pues tengo allá familia, hay mujer allí, hay que volver. Y nada, ya deseando terminar los 5 partidos y a ver por dónde sale el futuro, si seguiremos por allí o volveremos para acá o toca esperar, no lo sé, pero vamos para allá a terminar bien la liga y a ver por dónde panda, vamos para la siguiente vez.
Pues mucha suerte y un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Volvemos a Las Rozas con Carlos Rodríguez. Tenemos allí a 4 jugadores del Real Madrid, a 3 del Atlético, entre los 23 convocados por Luis Enrique. Hoy ha sido protagonista uno que todavía es del Barça, cedido en el Dortmund, aunque tiene una opción de compra y que está en racha. Paco Alcácer, Carlos.
Sí, totalmente. Desde que se ha marchado de Barcelona, lógicamente parece otro, lógico. Tenía poca confianza por parte de su entrenador en el Barcelona, Ernesto Valverde, y bueno, precisamente ha empezado hablando de eso un poco, ¿no? De lo que le ha cambiado la vida y sobre todo lo acertado que ha sido tomar la decisión de dejar Barcelona para volver a retomar lo que...
Aclaremos, Carlos, que es que ha marcado 6 goles sí. En 81 minutos en la Liga Alemana, que es un escándalo.
Sí, bueno, y ese hat-trick tremendo, ¿no?
El fin de semana pasado contra el Augsburgo.
Sí, eso sí. Es, en poquísimos minutos, y que sirvió para que el Borussia ganara 4-3 el partido de una manera extraordinaria. Así que él, tan feliz, como digo, de haber tomado la decisión de dejar el Barça.
No, al final... El marcharse a otro equipo es porque al final piensas que va a ser mejor para ti, y al final un jugador lo que quiere es jugar, y en este caso pues en el Barcelona no tenía... No, al final el marcharse a otro equipo es porque al final piensas que va a ser mejor para ti, y al final un jugador lo que quiere es jugar, y en este caso pues en el Barcelona no tenía los minutos que esperaba cada partido, y al final pues decides pues salir y buscar minutos en otro lado y ser más feliz que jugando que no, ¿no? Y al final pues eso es un paso que decidimos hacer.
Y que desde luego de momento le ha ido francamente bien. Bueno, 2 apuntes de Paco Alcácer relativos a la Liga Española. Primero, un comentario un poco sobre cómo ve la Liga, ¿no? Cómo ve la lucha Barça-Madrid, o en este caso, si realmente cree que a día de hoy puede ganar la Liga un equipo que no sea Barcelona o Real Madrid, teniendo en cuenta cómo está el campeonato este año.
Bueno, eso al final es muy pronto para pensar o decir quién puede ganar, ¿no?, la competición, o si puede ganar lo otro. Al final el más regular es el que ganará, ¿no? Y a pesar de que los comienzos pues han sido así para los dos clubs, eso dice la dificultad que tiene jugar contra cualquier equipo.
Y la última reflexión, ya yéndonos un poco más adelante en el futuro, cuando termine esta concentración de la selección española, bueno, hay una jornada de liga y luego vuelve la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, así que Alcácer se va a enfrentar al conjunto rojiblanco.
Eso es.
Bueno, no ha querido meterse mucho, evidentemente, porque para él es importante estar bien centrado en los partidos con la selección, con España, y en lo que le toque jugar. Pero bueno, Alcácer sí que ya ha esbozado lo que espera de ese partido, de ese doble enfrentamiento frente al Atlético de Madrid.
Como lo vivía cuando estaba en España, ¿no? Es un equipo muy 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 complicado de jugar, sabiendo muy bien a lo que juegan y perfectamente con el potencial que tienen, pero al final lo que tendríamos que mirar es el siguiente partido que tenemos, y ahora mismo pues intento pensar en la selección, en esta semana, porque si estuviera pensando en otro sitio estaría haciendo mal mi trabajo, al igual que cualquier otro compañero, y en este caso pues pensar en lo que estamos ahora.
Pues eso, de momento tiene claro que será muy duro enfrentarse al Atleti, pero poco más porque está centrado con la selección.
¿Novedades de última hora de la mañana, Carlos?
Bueno, que ha entrenado ya con Johnny, que ayer tuvo jornada extra libre por aquello de ser papá recientemente, que Gaya es el único que ha trabajado a un menor nivel, una pequeña sobrecarga muscular, poca cosa, y que el resto están todos bien. Mañana, 11:30, despega la expedición desde el aeropuerto de Baraja rumbo a Cardiff. Por la tarde, entrenamiento en el Millennium Stadium y antes rueda de prensa de Luis Enrique.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y esta tarde la Federación va a presentar un documental sobre la Eurocopa de 2008, aquella que abrió el ciclo más triunfal jamás conocido por la selección española. El documental se llama Luis el Sabio del Éxito y se centra en la figura de Luis Aragonés, el auténtico líder de aquel equipo. Un documental de 64 minutos montado con 40 horas de imágenes inéditas de Luis, fallecido el pasado 1 de febrero de 2014. ¿Recordáis momentos como este?
El subcampeón no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, el subcampeón.
Su mano derecha durante muchos años, compañero, amigo inseparable, su preparador físico durante 14 temporadas, creo recordar, Jesús Paredes ya nos escucha. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por atendernos.
Sí, nada, hombre, un placer.
Cuando escuchas a Luis y esas frases...
recordar al míster. Hombre, pues la verdad es que es muy emotivo, es que parece mentira, pero esa forma de motivar, pues se sigue poniendo el vello de punta, ¿no? A veces cuando... Pero bueno, esta tarde en el documental hay muchas más cosas, se ve... Ese Luis por dentro, en las charlas técnicas, en las celebraciones, lo que os gusta, son cosas que no se ven normalmente, y bueno, y yo creo que le van a hacer a Luis pues más grande de lo que ha sido.
Tú eres de los pocos que has podido ver ese material, creo. Hay un montón de imágenes inéditas que nadie ha visto, ¿no?
Sí, porque se abrió, estaba la cámara abierta en las charlas y eso. No sabía nada y ahí sí, hay bastante material. Bastante material y muy bueno. El director de... Cuando yo se lo enseñé al director de producciones, a Rafael Zapatero, pues me dijo, aquí tienes caviar. Digo, pues bueno, habrá que abrir la lata. Y así ha sido. Y entonces el presidente se enteró y dijo que se le quería hacer un homenaje a Luis. Se pidió permiso primero a su familia y bueno, yo creo que es para verlo, no para radiarlo, porque si ves la imagen todavía llena más.
¿Algún momento de ese material que no hemos visto y que se te haya quedado marcado, Jesús?
Bueno, hay momentos emotivos. Hay un momento en el autobús, después de la semifinal de Rusia, que va todo el equipo cantando y se levanta Aragonés y le dice, quiero que se acuerden había fallecido dos meses antes el médico de la selección, el doctor Genaro Borrás. Y vamos, se abre un silencio y Luis que pide que se acuerden de Genaro Borrás. Y bueno, muy emotivo. Al igual que después de la ganar la Eurocopa, camino del aeropuerto de Innsbruck, pues se ve como lo que le quieren los jugadores. Y entonces se levanta Luis y hace una frase que dice: me voy porque nadie me ha dicho nada, pero ustedes van a ser campeones del mundo. Nunca me había encontrado un grupo como ustedes. O sea que, bueno, son... Hombre, yo me lo sé casi de memoria, pero que cuando lo ves por primera vez y en imágenes... no te imaginas que le cojan los jugadores y le echen en el vestuario al míster. Pues sí, Luis era muy asequible, no era tan distante como se le ha querido ver, y espero que el documental de hoy le haga más justicia aún.
Y acertó con lo del Campeonato del Mundo, que no era ni mucho menos fácil. Líder es una palabra que le define muy bien, ¿no?
Sí, como yo decía, un equipo es la suma de voluntades, de esfuerzos, de trabajo en equipo, pero siempre tendría que haber un líder. Y el norte de la brújula lo marcaba Luis Aragonés. Él era el líder indiscutible de ese equipo.
Hay una frase que siempre destacas y que me parece muy interesante. Decía Luis: cuando se gana, ganan los jugadores. Y cuando se pierde, Jesús, algo hemos hecho mal nosotros.
Sí, 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 siempre me lo decía. Por eso tuve el atrevimiento después de allí en el estadio, en el Plater, un momento así, que la abrazo, le dije así con cierta sonora, digo, algo me lo iba a hacer bien esta vez. Y no me contestó, claro. Pero bueno, eso era suyo. Siempre ganamos, ganan los jugadores. Cuando perdemos, algo hemos hecho mal tú y yo.
Oye, cuando
muy leído en eso, ¿eh?
Sí, sí,
has
sí,
puesto,
sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Todo, ¿verdad?
Es mi obligación, coño, Jesús.
No, es tu obligación, pero hay algunos que pasan y tú no has pasado.
Eso es verdad. Oye, cuando estás en el Metropolitano, no sé si acudes habitualmente o no,
sí,
y
sí,
escuchas
sí.
Aquello de Luis Aragonés, ¿qué piensas, qué sientes?
Pues claro, o sea, hombre, siento orgullo de haber trabajado con él y de que la hinchada del Atleti le siga siendo tan fiel. Quieras o no, Aragonés sigue siendo, creo, el mayor goleador de la historia del Atleti, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que lo llevaba muy dentro. Yo me acuerdo que antes de cuando estábamos en el Mallorca, que había quedado tercero en la Liga, en Mallorca, ¿eh? Y Luis tuvo una oferta muy importante de un equipo y me preguntó, ¿qué hacemos? Digo, yo lo que tú digas, Luis, o sea, yo qué voy a hacer. Y no, la oferta económica era superior a la del Atleti. Y a la media hora me llamó y dice, hay que ir a subir al Atleti. Digo, pues hay que ir. Entonces, bueno, era un cariño mutuo, eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
¿Se puede saber el equipo, Jesús? Es que me pica la curiosidad, perdóname.
No, nosotros estábamos en el Mallorca y dijo, hay que ir a subir al Atleti, era el Valencia.
El Valencia.
Esa noche antes de bajar había un directivo del Valencia allí y yo creo que muy superior la oferta del Valencia a la que tenía el Atlético de Madrid.
Y se vino el Atlético en segunda.
Sí, sí, sí. Que es la primera vez que entrenó Luis en la segunda división.
Uh-huh.
O sea que, por eso digo que debe ser recíproco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues me agrada que los atléticos le quieran tanto lo que se lo merece.
¿Alguna lagrimilla se te baja para esta tarde o no?
Puede ser. Es muy emotivo, la verdad. Y bueno, yo ya lo he visto, pero sí es... me emociona, la verdad. Yo espero que la gente que lo pueda ver, no solo hoy como una del pase, digamos, la Premier esa, sino que lo pueda ver todo el pueblo español, todo el mundo. Uh-huh. A ver si, yo creo que lo van a dar, que lo va a ver todo el mundo. No sé qué televisión será. No sé si será, ojalá sea Telemadrid, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
Porque Luis es madrileño, de Hortaleza,
por supuesto,
¿no?
De Hortaleza, claro que sí.
Y yo desde el Puente Vallecas, ¿eh? A mucha honra.
Buen sitio ese, Jesús, buen sitio.
Hombre, el mejor barrio de Madrid, sin duda.
¿Tenías alguna duda al respecto?
Yo no, yo lo he tenido. Además, nací en Vallecas, ¿eh? En un hospital.
Pues mira, yo he vivido en Vallecas 26 años, así que sé de lo que va el paño.
Yo nacido y criado. Cuando entonces se le llamaba la pequeña Rusia.
Sí, 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 sí. Jesús.
Pues me alegra que seamos compadres.
Sí,
barrio,
sí, sí, sí. Viví allí, bueno, muchísimos años. De los 4 a los 30, o sea, un montón de años.
Pues, ¿se puede saber por qué zona?
Sí, Avenida de Palomeras, exactamente.
Hombre.
Campo de la Paloma, enfrente de mi casa.
Llevo la Avenida San Diego.
Pues mira, bien grande, cerquita, bien cerquita.
Esa avenida.
Cuasi vecino, que se diría.
Bueno, pues viva Vallecas y Onda Madrid, ¿no?
Esto es. Jesús, un abrazo y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Seguro que lo vamos a ver todos y nos va a encantar el documental. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Jesús Paredes, el que fuera compañero, amigo inseparable de Luis Aragonés, 14 años, preparador físico junto al míster. 40 sobre la una, seguimos en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ya conocemos los 30 nominados al Balón de Oro que se elegirá el próximo 3 de diciembre. Hay 8 jugadores del Real Madrid: Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Isco, Bale, Benzema, Courtois, y 3 del Atlético: Godín, Griezmann y Oblak. Griezmann, que es hoy portada de la revista que otorga el premio, France Football. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, campaña de France Football para que Antoine Griezmann gane el Balón de Oro. Yo creo que está posicionándose no solo el delantero francés, sino también la revista Gala, que da y que otorga el premio. Ha sido una entrevista extensa, entre otras cosas, dice Antoine Griezmann, que no se compara ni mucho menos con la carrera de Messi y de Cristiano, cuando se ha dicho eso de si
comían en la misma mesa o no.
O no, en la misma mesa, dice, en una carrera no me comparo, esos tíos son auténticas leyendas, cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, balones de oro y vuelven a estar. También ha comentado que sería un sueño convertirse en un ejemplo para los demás en caso de ganar ese balón de oro, y también ha dicho que creo que un francés debe ser el balón de oro, y también ha dado nombres, ¿eh? Mbappé, ha hablado también de Varane o de Kanté como sus favoritos, en el caso de que él no lo ganase. Y también ha hablado de Kylian Mbappé y ha dicho que me recuerda mucho a Cristiano Ronaldo cuando este estaba en el Manchester United. Son las declaraciones, como decimos, a France Football del 7 del Atlético de Madrid.
Un Atlético de Madrid que tiene 11 jugadores con las diferentes selecciones nacionales.
Saúl, Coque y Rodrigo con la selección española juegan el jueves en Gales y el lunes en Inglaterra en el Villamarín. Griezmann, Lucas y Lemar están con Francia, juegan el jueves 11 ante Islandia y Liga de las Naciones el día 16 ante Alemania. Ángel Correa ha sido convocado por Scaloni para los amistosos ante Irak y Brasil con Argentina. Felipe Luis disputará el martes 16 el partido ante Argentina y el viernes 12 el choque ante Arabia Saudí. Diego Godín acude a la convocatoria de Uruguay para disputar los amistosos ante Corea del Sur y Japón. Santiago Arias también disputará amistosos ante Estados Unidos y Costa Rica. Y Thomas Partey, por su parte, jugará con Ghana los choques ante Sierra Leona, buscando una plaza, eso sí, para la Copa de África.
Así está, por tanto, el Atlético de Madrid con media plantilla fuera de la capital. Habrá que preparar la próxima semana el siguiente compromiso del equipo rojiblanco contra, que no recuerdo ahora,
contra el Villarreal. Contra recordemos el Villarreal, que están lesionados Xavis, Jiménez, Costa y Vitolo, y lo que quieren los servicios médicos del Atlético de Madrid es que alguno de ellos esté recuperado para enfrentarse al conjunto del Villarreal.
Pues está el Villarreal para pocas fiestas, ciertamente. 45 sobre la una, vamos con baloncesto.
¡Triple!
Cada martes ponemos en antena aquí nuestra sección dedicada al baloncesto, el baloncesto según Carlos Sánchez Blas. Hoy está con un jugador que acaba de llegar a la capital de España, pero que espera hacer una gran carrera en el equipo de Pablo Laso. Blas, buenas tardes.
Sí, por aquí estamos. Buenas tardes en la Ciudad Real Madrid con Gabriel Deck, con Gabi Deck, jugador argentino, primera temporada en Europa. Todo el mundo habla bien de él en el club, un argentino muy tranquilo que pide poco y trabaja mucho. Gabi, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Todo muy bien, porque además es un lujo entrevistarte y que los aficionados del Real Madrid te puedan conocer, que hasta ahora han visto a un Gabi Deck muy conectado, muy enchufado, muy adaptado y levantando su primer título con el Madrid, la Supercopa en Santiago. No en Santiago del Estero, sino en Santiago de Compostela.
Sí, sí, bueno, la verdad que sí, contento obviamente de poder hacer el trabajo bien y de estar adaptándome rápido al club, ¿no? En un club tan grande creo que es algo muy lindo para mí poder empezar de esta manera, pero bueno, no hay que relajarse ni pensar en otra cosa, solo en trabajar y en tratar de seguir de la misma forma, ¿no?
Lo que pasa es que lo tuyo tiene truco, porque te has echado un buen colega, un buen camarada, un buen socio, Facu Campazo, que es el jefe aquí y que te lleva casi de la mano para que la adaptación sea mucho mejor, ¿no?
Sí, sí, afuera de la cancha, obviamente, él es una pieza clave para mí que me ha ayudado muchísimo, pero después en el campo o en el vestuario, todos mis compañeros creo que han hecho que mi adaptación sea rápida y muy buena, ¿no? Así que estoy muy agradecido a ellos y a todo el cuerpo técnico también.
Te confieso, Gaby, que aquí en España los relatores, los narradores de partidos, no utilizamos tantos apodos como en Argentina, pero a mí lo del Tortuga me gusta, me mola, como decimos aquí. ¿Por qué el Tortuga? ¿Quién te lo puso y de dónde viene esa historia?
Eso me lo ha puesto un amigo allá en Santiago del Estero cuando tenía 13 años, creo, por ahí. Estábamos un día acostados y estaba tapado con una sábana y me dice, ah, mira la tortuga, tortuga, y de ahí ha quedado la tortuga y después, obviamente, por mi forma de ser tranquila en mi vida, ¿no?
Tengo entendido que incluso a tu abuela le gustaba llamarte el Tortuga, ¿no? ¿Es así o no?
Sí, sí, en realidad la mayoría de mi familia me llama Tortuga, muy pocos me llaman por mi nombre, pero bueno, es algo que se ha pegado y ahora todos me dicen así.
Gabi, como cualquier argentino, tú ibas para futbolista, digo, en sus sueños de pequeño, lo ha reconocido Facundo también en alguna entrevista, pero se cruza el baloncesto en tu camino y tu padre, y creo que un amigo de tu padre, te hacen un tablero y un aro allí en Santiago del Estero, en Colonia Dora, casi de forma manual. ¿Cómo llega el baloncesto a tu vida y cómo fue esa primera canasta?
Sí, bueno, como vos decías, al principio me gustaba el fútbol, era amante del fútbol, pasaba todo el día haciéndolo. Y después mi hermano se había dedicado un poco al básquetbol y me quería llevar. Y hasta que un día accedí y bueno, y mi papá, como bien se cuenta, y un herrero ahí vecino, me habían hecho el aro y el tablero y empezamos ahí a jugar por las tardes en mi casa.
Con un pedazo de madera y con un volante de un tractor, una tabla y un aro, para que luego digan, fíjate las canastas que tenemos aquí en la ciudad de Real Madrid, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, uno siempre se acuerda de eso, de sus comienzos y sus inicios, y hoy estar en esto que es algo hermoso y tan grande, valora muchísimo, ¿no?
Oye, el jueves comenzáis la Euroliga, la Copa de Europa, eso para ti tiene que ser lo más grande. ¿Cómo la afrontáis? ¿Qué es para ti jugar la Euroliga y qué te has encontrado aquí en este equipo campeón?
No, bueno, la verdad que seguramente va a ser un desafío muy lindo y hermoso, una gran experiencia que me va a gustar. Espero aprovecharla y obviamente tratar de estar a la altura. Y con respecto al club, me he encontrado con gente muy buena, con compañeros que están dispuestos a ayudar a cualquiera, un grupo muy unido, así que es algo muy lindo y espero disfrutarlo durante el año.
Bueno, tú has jugado con Ginóbili, con Nocioni, con Scola, palabras mayores, ¿eh? Aquí tienes a Yul, a gente muy importante en el Real Madrid, pero jugar con Ginóbili es como el que juega con Messi.
Sí, sí, he tenido la posibilidad, obviamente, de compartir ahí en la selección, también de estar, pero bueno, aquí también hay jugadores grandiosos, que tienen muchísima experiencia y muchísima historia y trayectoria, y uno trata de verlos y disfrutarlos y aprender también.
Bueno, del Toro, le voy a pasar el auricular a Gaby Deck. Aquí lo tienes, fichaje del Real Madrid junto a Clement Prepelic, 24 en la casaca madridista, va a dar mucho que hablar en Onda Madrid.
Eso es. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal te estás acostumbrando a España, a Madrid, al Real Madrid? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, por suerte todo bien, de la mejor manera. La adaptación ha sido muy rápida, me siento muy, muy cómodo y muy tranquilo.
Bueno, hablabas del Chapu Nocioni. Sabes que aquí Nocioni, bueno, en Argentina por supuesto también, es una gran estrella, pero aquí en Madrid era un jugador enormemente querido por su garra, por su carácter, por su calidad. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él en ese tiempo en la selección argentina, pero si pudieras hacer lo que él hizo aquí sería maravilloso, supongo, ¿no?
Sí, sí, obviamente nombrar a semejante monstruo creo que es una palabra mayor. Ojalá que pueda hacer todo lo que él ha hecho aquí en Real Madrid. Y con respecto a hablar, hemos hablado antes de venir, él me ha dado unos consejos ahí cuando nos hemos cruzado en la selección argentina, así que muy agradecido también a él por sus palabras y obviamente por el apoyo de siempre a todos los argentinos que están afuera ahora que está retirado, ¿no?
¿Y qué te aconsejaba Nocioni, Gabriel?
No, que venga a trabajar, que el grupo seguramente me iba a recibir de la mejor manera y bueno, como él lo ha dicho, ha pasado, ¿no?
Visto desde la distancia, desde Argentina, cuando has visto al Real Madrid, supongo que hace tiempo que lo ves, pero mucho más desde que ya sabías que ibas a venir, ¿hay algún jugador que te llamara especialmente la atención?
Y bueno, en los últimos tiempos que lo miraba bastante seguido, me llamaba mucho la atención Jul, Rudy también, obviamente. Son jugadores muy buenos, con, como decía recién, muchísima trayectoria y experiencia, y uno trata de verlos y ver su talento que lo hacen tan fácil, ¿no?
¿Eres tímido?
No, tímido no, para nada. Solamente que por ahí hablo muy poco, no hablo mucho, trato de escuchar más que hablar, ¿no?
¿Has venido con la familia? ¿Cómo has venido a Madrid?
No, he venido solo. Ahora me está acompañando un amigo también que ha llegado hace unos días, así que es algo lindo también estar acompañado con alguien.
Te he visto el otro día, tienes bastantes tatuajes, tanto en el brazo derecho como en la pierna derecha. ¿Hay alguno especialmente importante para ti?
Sí, tengo las iniciales ahí de mi familia, de mi papá, mi mamá, mi hermano y de mis abuelas, que eso valoro muchísimo, obviamente, porque son mi pilar, que siempre me están apoyando o con un mensajito o con una llamada o algo, y creo que la familia es algo muy importante para el ser humano, no, para la vida en sí.
Has venido a un gran club de baloncesto, pero ante todo un gran club de fútbol. ¿Eres futbolero, Gabriel?
Sí, me gusta mirar fútbol, así que cuando tengo posibilidades aquí y juega el Real Madrid, voy a verlo siempre.
¿Y tu ídolo Messi? No me digas más.
es un grande, obviamente. En Argentina es un grande.
¿Y de los del primer equipo del Madrid, quién te gusta más?
¿Cómo?
De los jugadores del Real Madrid, ¿quién te gusta más, de los que están ahora?
me gusta mucho Marcelo, después me gusta Benzema también, Gareth Bale, bueno, hay bastantes que son muy buenos, obviamente, todos, pero hay algunos que me llaman más la atención.
Bueno, Blas, no sé si me escuchas, remata tú las últimas preguntas para Gabriel Dega, aquí en el partido de la una de Onda Madrid.
Sí, cerramos con Gaby D, que tengo entendido que no le gusta mucho hablar de sus tatuajes y por supuesto lo vamos a respetar, uh-huh. Pero Gaby, al final tienes pintada la piel y eso te ayuda un poco a seguir adelante en materia anímica y en materia mental, ¿no? Mucha gente no entiende el asunto de los tatuajes, pero para los amantes de la tinta en la piel es muy importante en vuestra mente, ¿no?
Sí, sí, cada tatuaje que tengo tiene un significado, así que por ahí cuando me lo veo, lo recuerdo... uno vuelve en la memoria atrás y se acuerda de todo lo que ha pasado, ¿no?
Me gusta el búho de la buena suerte con el reloj, ese es bonito, ¿eh?
Sí, 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 es bueno, sí.
Oye, una cosa, ¿qué echas más de menos? ¿La cumbia santiaguera, que se baila allí en Santiago del Estero, o pescar en el río Salado ahí cerca de tu pueblo?
No, bueno, pescar. Pescar y las dos cosas, creo que las dos combinaciones son muy buenas, pero bueno, aquí también escucho la cumbia todo el día, así que como que me lleva allá. Obviamente que a pescar no voy, pero bueno, en algún momento ojalá que pueda hacerlo.
Termino con dos preguntas. Para ti esto, en el desafío personal, vienes al Madrid, el mejor equipo de Europa. Se ha ido Luka Doncic, pero el proyecto está consolidado. Es un equipo que va a pelear por todos los títulos. Vi una foto en tu Twitter con la Supercopa de Santiago. Imagínate con la Liga o con la Copa de Europa en Vitoria. ¿Qué pasaba, no? Eso queda para la historia.
Sí, sí, obviamente sería un sueño lograr eso. Tenemos que trabajar para hacerlo, ojalá que se pueda hacer, ¿no? Y para mí, jugarla y vivirla y tratar de conseguirla va a ser algo hermoso.
Y la última, ¿tú crees que la gente de pueblo, que aquí en España hay mucha gente de los pueblos de Castilla, de Galicia, de Asturias, que la gente de pueblo es más noble como tú, que ha nacido en un pueblo, que tiene las costumbres de pelear desde abajo y sabe lo que es la vida hasta llegar al éxito?
No, por ahora creo que toda la gente que me he cruzado me han tratado de la mejor manera y he notado que muchísimo respeto y muchísima humildad en todos los que me ha tocado tratar, así que creo que la gente aquí es muy buena y muy respetuosa antes que todo, ¿no?
Un abrazo y mucha suerte, un placer presentarte en Onda Madrid.
Bueno, muchas gracias.
Dejamos a Gaby Deck, gracias al departamento de prensa del Real Madrid, y bueno, un jugador del Toro que yo creo que va a tener su protagonismo esta temporada y que evidentemente va a ser pieza capital para el Real Madrid de baloncesto junto a Klemen Prepelic, los dos fichajes de Pablo Laso para esta temporada 2018-2019.
Y una cosa más, Blas, mañana quien quiera ver al Fuenlabrada lo puede ver en la otra de Telemadrid en competición europea.
Sí, una auténtica pasada, ¿no? Que Radio Televisión Madrid se vuelque con uno de los nuestros. Primer partido de la Champions. Habrá 14 en la primera fase, luego octavos, luego cuartos, luego la Final Four si todo le va bien al equipo de Agustí Julbe. Debut en Bamberga, en Alemania contra el Bamberg, un equipo de mucho nivel. El partido a las 8, lo contamos en la otra de Telemadrid con los comentarios de Indio Díaz. Así que Telemadrid y Onda Madrid, que va a acompañar al Fuenlabrada en su aventura europea.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedan 3 minutos, vamos con lo último. Hemos ido rápidamente al básquet porque estaba Gaby Deck esperándonos. Vamos con Rayo, Getafe y Leganés, que tienen también internacionales en sus selecciones. Laura Cabrera.
Sí, el Rayo Vallecano 4 advíncula con Perú, Las con Guinea, Kakuta con Congo y Dimitrevski con Macedonia. Por cierto que hoy Mitchell no ha estado en el entrenamiento porque está en ese curso de formación continua de licencia UEFA. En el Leganés tenemos a 3 internacionales. Lunin, que por cierto iba a ser titular en el jueves que tiene el Leganés amistoso ante el conjunto de Eibar en Burgos, pero no va a poder jugar porque está convocado con su selección, que va a jugar este miércoles ante Italia y recibirán el martes que viene a la República Checa en las Ligas de las Naciones. Además, Omerú con Nigeria y En-Nesyri con Marruecos. Y 4 internacionales no están trabajando con el Getafe, Gaku con Japón, Maksimovic con Serbia, Yené con Togo y Amad con Senegal.
Y además, en segunda división, el Rayo Majadahonda logró ayer su tercera victoria de la temporada, nada menos que frente al Sporting, Elena Castro.
Y una bien importante, no solo por los puntos, sino también por lo anímico, por romper la mala racha de 3 derrotas consecutivas. El Sporting salió dominando el partido e inquietando con alguna que otra llegada a la portería de Basilio. Nico Echeapacasi tuvo la primera llegada peligrosa para los locales, pero no fue hasta el 45 cuando Óscar Valentín robaba el esférico y proporcionaba una contraconducida por Aitor García, que, tras una gran pared con Enzo Zidane, ponía el primero en el marcador. Ya en la segunda parte ambos equipos gozaron de ocasiones, pero fue en el 76 cuando Iza, asistido por García, ponía el 2-0 en el marcador. El tanto provocó que parte de la hinchada visitante presente en el Metropolitano, unos 1.000 aficionados, comenzasen a corear Pipo dimisión y Baraja vete ya. En el 82, un mal despeje de la defensa majariega bajo los palos propiciaba el gol de Carmona y el 2-1 final. Destaca que en el partido 7 jugadores majariegos, Iza, Luso, Varela, Ruibal, García, Chiapacasi y Berza, vieron amarilla. Antonio Iriondo, entrenador del equipo madrileño, se mostraba así de satisfecho con la victoria.
Estoy satisfecho porque el resultado es buenísimo para nosotros. Nos hacía falta un resultado así. Yo creo que la clave ha sido porque hemos salido muy enchufados desde el principio y hemos leído el partido, cosa que en otros partidos simplemente tratamos de dominarlos y cuando no se produce eso, sufrimos. Hoy hemos sufrido, pero he sufrido todo el bloque. Entonces, yo creo que el partido ha sido muy serio. A lo mejor no hemos podido tener el dominio que habitualmente tenemos, pero es que el rival que tenemos enfrente pues también hace cosas y las hace muy bien.
Con los 3 puntos conseguidos ayer, el Majadahonda se coloca 14º con 9 puntos, lejos de puestos de descenso, habla el primer goleador, García.
Después de 3 partidos sin conseguir la victoria, esto nos ha venido muy bien para el vestuario, para nosotros mismos, individual, y para eso, para venirnos arriba, y nada, son 3 puntos más que nos hacen pues salir de ahí de la zona de abajo y meternos en el puesto 13 o 14, no lo mira muy bien. La verdad que al final verte ahí pues es una alegría, ¿no?, para un equipo como es el Rayo Majadahonda.
Con el Rayo Majadahonda ponemos punto final a este partido de la una. Más información deportiva a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablos. Quedáis con la información con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós, gracias.